Muy bien, buenos días a todos una vez más. Es un poco diferente en el sentido de que he estado dando un poco de vueltas sobre la reunión que tuvimos con estos señores el jueves y pensaba que tal vez lo más importante sería simplemente predicar un mensaje muy sencillo, que lo entendéis todos, porque desde luego que hay una diferencia muy grande en lo que predicamos nosotros y lo que predican muchos de ellos. Con las cinco iglesias evangélicas, desde luego ellos también predican el evangelio y no vamos a tener tanta diferencia con ellos. Pero a mi lado estaba sentado un musulmán y yo le miraba por primera vez, porque normalmente no hago caso, ¿no? Pero yo le miraba en la cara y el otro. Uno tenía una cara más seria, parecía no español, parecía de no sé dónde, pero una cara de tez moreno, ¿no? Y tenía todo, no sonreía ni una sola vez. El otro era un negro, que él sí, era más amable y se expresaba un poquitín, pero cuando les tengo al lado, tengo muchos problemas. Pensar bien de ellos, no debo pensar mal, intento no hacerlo, pero cuando le miro yo pienso en los muchos cristianos que matan por todo el mundo por una supuesta religión que es moderada y cosas de esto. Mi gran pregunta es cómo se sabe que uno es moderado y cómo no es, porque nunca sabes de dónde van a salir. Entonces concentrarse en algún esfuerzo para el bien de Irún lo encuentro muy difícil. Entonces me quedo un mensaje muy sencillo, versículo 17 del último capítulo de la Biblia, será más o menos de donde voy a sacar mis pensamientos. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye y diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, te damos las gracias una vez más, que seguimos con la libertad de predicar tu palabra, y que todo aquel que quiere escucharlo pueda hacerlo. Así que pedimos, Señor, claridad de pensamiento para que tú puedas hacer en nuestros corazones cualquier obra que hace falta hacer. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. He llamado el mensaje, el que tiene sed, venga, un poco de agua aquí. He tenido un montón de problemas con ese mensaje. Tenía todo el mensaje terminado, por completo terminado, cuando hice el mal hábito de entrar en Facebook. Entré en Facebook y busqué la página de un amigo mío y pasaba por cosas de ahí. Salió un artículo que recomendaba él leer. Pues ya me metí en problemas, porque el artículo se trataba, no fue escrito por él, pero fue escrito por otro, se trataba de la manera que nosotros como evangélicos hacemos, decimos cosas que tal vez a veces abaratan el evangelio. Y hablaba precisamente de la palabra, la oferta de salvación. Yo he dicho esto 40 años ya, la oferta de la salvación. Entonces la fuerza del artículo fue de que la oferta parece demasiado al mundo comercial, que siempre están ofreciendo ofertas, ¿no? Y entonces, pero las ofertas engañan y cosas de esto, y a veces la oferta del evangelio que damos nosotros también engaña, que hay salvación barata, lo que se llama barata, no hay arrepentimiento y cosas de esto. Y dijo que en nuestro lenguaje, que el inglés está perjudicando en ese sentido, porque el español es un poco más rico, pues que hay otras palabras que dicen lo mismo, pero no dan ese sentido comercial. ¿Me entendéis por dónde voy? Ya había terminado mi mensaje, y mi mensaje era el primer punto, una oferta provista gratuitamente. Bueno, aquí tengo problemas. Voy al segundo punto. ¿Dónde vamos a ver? Aquí, segundo, una oferta presentada globalmente. Y al final una oferta proclamada generosamente. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Que voy a empezar de nuevo? Voy a usar lo que comentaba este señor. Sí lo voy a hacer, pero si voy a tener problemas tropezando con la palabra que él sugirió, me vais a perdonar, pero voy a escuchar y voy a aceptar la recomendación. Su recomendación era ofrecimiento. Así que me va a costar mucho más decirlo porque a la mente enseguida viene oferta, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan grande? El escritor de Hebreos habla de una salvación tan grande. Tenemos la tendencia a utilizar la palabra grande en términos generales. Llamamos muchas cosas grandes y no estoy tan seguro que lo que llamamos grande es siempre grande. Había un artículo en internet que se llamaba Grandes cosas en cuanto a envejecerse. Esto sí que me interesaba. Así que algunas cosas que nombraron eran: es cosa grande llegar a ser viejo porque finalmente puedes aprovechar de todo lo que has pagado para tener la seguridad social. Pues eso es un beneficio, menos mal que lo tienes, ¿no? Pero tienes que llegar a ser viejo para aprovechar. Número dos, tus secretos no están en peligro con tus amigos porque no los pueden recordar. Bueno, las cosas que se compra ahora no se gastan tan rápidamente. Zapatos. Ya no quedan cosas para aprender de manera dura. Las lecciones ya se han aprendido, espero. Y me gustaba el último. Tus articulaciones son más precisas que el servicio meteorológico. Ni mal tiempo, ya lo sabes. No estoy convencido de que algo grande en cuanto a envejecerse. Cuando llegas al momento que tus deseos para levantarte, ponerte en marcha, ya se han levantado y se han ido y no sabes a dónde han ido, estás en problemas. Cuando se trata de la salvación, Dios no usa el término grande de una manera floja. La salvación de veras es grande. Todo en cuanto a la salvación es grande. Unos pensamientos entonces y un mensaje muy sencillo. Y quiero que cada uno mire en su propio corazón. Sí, Señor, es grande lo que has hecho tú en mi vida. Hay un himno que no tenemos que se llama Venid pecadores, dice, venid pecadores pobres y necesitados, débiles y heridos, enfermos y doloridos, Jesús está listo para salvarte, lleno de compasión, amor y poder, venid sedientes, venid y bienvenido, glorifica su generosidad gratuita, la creencia verdadera y el verdadero arrepentimiento y toda la gracia que te acercará a Él. En las últimas palabras de la Biblia se encuentra entonces esa gran invitación. Lo hemos leído. El Espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuita. Si tomo una parte de ello, particularmente el título, el que tiene sed, venga. El que tiene sed, venga. Entonces miramos algunas cosas. Un ofrecimiento provisto gratuitamente. Tome del agua de la vida gratuitamente. Sabemos gratuitamente que es un regalo de Dios. Efesios 2:8, ¿quién no conoce, no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, de vosotros, pues es don de Dios. Varias otras Biblias ponen en lugar de don, ponen regalo, que creo que es muy bueno. La salvación es grande porque es un regalo que Dios ofrece al hombre. Hay personas que han dado mucho de lo que tienen. Conocemos a gente como Rockefeller o Bill Gates, que es ahora otra vez, como vimos el otro día, el hombre más rico del mundo y da mucho, 60, 70 o más por ciento de todo lo que gana lo da a caritas y a obras. Sin embargo, no ha habido, no hay y no habrá nunca uno que ha dado como nuestro Dios, el más grande dador que el mundo ha conocido. Juan 3:16, vamos a repetirlo juntos, ¿vale? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo para que pudiera ofrecernos ese regalo de salvación. No existe dador que puede comparar con Dios, y ningún regalo puede comparar con el regalo de su Hijo, el regalo de la salvación que ofrece. Entonces miramos esto un poquitín más. Un regalo que no se puede ganar, ¿quién no lo sabe, no? No nos es dado debido a algún logro o alguna realización. Si eso fuera el caso, sería una recompensa, no un regalo. Si la salvación requiere algo de nosotros, no podría ser ofrecido libremente. Dios no vende la salvación, nos lo ofrece como regalo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que quieren decir las palabras, y esto no de vosotros, se explica en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia nos está diciendo que no se puede ganar la salvación, no por ni por obra ni por ninguna otra cosa. Curioso lo que la gente dice cuando les haces una entrevista, un sondeo. Uno entró y se encontró que la mitad, más de la mitad de los adultos, 54%, creían que si una persona es buena en general o hace suficientes cosas buenas para otra persona en su vida, ganaría un lugar en el cielo. Es muy corriente esa creencia. Todas las religiones del mundo te enseñan que la salvación es algo que una persona gana. Al lado mío, un musulmán, ¿no?, que tiene también su manera de ganar la vida eterna. Unas citas del Corán, libro sagrado de Islam. 5:9. A los que creen y practican las acciones de bien, Alá ha prometido perdón. ¿En base de qué? De creer, sí, pero de practicar. Si no practicas, no te da gracia. 42:26. Y él responde a aquellos que creen y hacen buenas obras y les da más de su gracia. Ambos citas enfatizan obras como el medio para obtener el favor de Dios. El Islam, al igual que todas las otras religiones, enseña que uno se salva por sus obras. Saldremos un poco fuera de las religiones, la gente en común. Hace los años 60 había una canción bastante popular en América, también en el mundo, porque si sale en Facebook, todo el mundo lo sabe, por Frank Wilson y los Cavaliers, que se titulaba Last Kiss, o Último Beso. Se basaba en la realidad de una historia de un chico, de una chica llamada Janet Clark, que durante una cita murió en un accidente de coche en un pueblo que se llama Barnesville, Georgia. La primera estrofa dice esto. Esta yo lo copié literalmente de Facebook. Habíamos salido en el auto de papá. No habíamos llegado demasiado lejos. Ahí en la carretera, justo adelante nuestro, un auto detenido, el motor estaba muerto. No podía frenar, así que apunté a la derecha. Nunca podré olvidar el sonido aquella noche. Las gomas chillando, los vidrios reventando. El grito lleno de dolor que escuché al final. Dice el coro, ¿dónde podrá estar mi nena? El Señor se la llevó lejos de mí. Se fue al cielo, así que tengo que ser bueno. Así podré ver a mi nena cuando deje este mundo. Así que hay que ser bueno. ¿Quién no quiere ver a su nena? No sé qué títulos de cariño tenéis vosotros, pero algunos lo llaman nena, ¿no? Así que refleja lo que muchas personas creen acerca de llegar al cielo. Piensan que tienen que ser buenos con el fin de llegar. Ahora, yo sé que queremos todos ver a nuestra nena en el cielo. Yo no puedo imaginarme el cielo sin mi esposa. Sé que no vamos a estar casados, pero no puedo imaginarme la vida eterna sin las amistades y relaciones que tenemos aquí en la tierra. Podemos y tenemos que comprender que no podemos obrar para llegar allí. La salvación es un don que se ofrece libremente. Todo lo que hay que hacer es tomar tomar el regalo. Una vez más, la salvación nos recompensa por ser bueno, es un regalo de Dios. Segundo, un regalo, espera, ahí está toda la canción, vaya. Entonces, un regalo que no se merece. Hay una cuestión que nadie parece haber contestado bien. Si una persona hace bien para llegar al cielo, ¿cómo sabemos que hemos hecho suficiente bien? ¿Dónde está la medida de haber hecho bien? ¿Dónde en la Biblia nos dice cuánto tenemos que hacer? La verdad es que si estamos dependiendo de nuestras buenas obras, lo único suficiente sería ser totalmente perfecto, sin fallo. Si fallamos una sola vez, hemos fallado una vez demasiado para ganar la salvación. Pecar una sola vez es pecar una vez demasiado. Perdemos la única oportunidad de ganar la salvación. Romanos 3:23, lo conoces todo. ¿Por cuánto todos pecaron? Están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. A pesar de lo mejor que podemos hacer, caemos cortos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la salvación se lo ofrece a aquellos que no lo han ganado. Por lo tanto, no solo es un regalo no ganado, sino también es un regalo no merecido. Cuando la Biblia dice que somos salvos por la gracia, es exactamente lo que quiere decir. No hemos hecho nada para merecerlo. No tenemos ningún derecho a lo que Dios nos ha ofrecido. No podemos decir, Señor, yo merezco ser salvo. No hay tal cosa. En el mejor de los casos, todavía somos pecadores y como pecadores debemos estar en el infierno o por lo menos en camino al infierno. Me gusta esta canción de Fanny Crosby, demasiado rápido, lo dice muy bien. La canción se llama Esta es mi súplica. Lo que soy, tu ojo puede ver. Sin embargo, yo vengo, oh Señor, a ti. Aunque mis pecados son rojos como el carmesí, sin embargo, por mí fue derramada tu sangre. Esto es mi ruego, mi único ruego. Por medio de tu ofrenda, una vez por mí, me echaré sobre ti, Jesús, mi Salvador. Bien, no hay ninguno de nosotros que es salvo porque lo merece. Tenemos gente mejor que otras, no lo voy a decir yo. Algunos viven la vida cristiana más que otros, pero nadie merece ser cristiano. Somos salvos porque la gracia, la gran salvación de Dios nos ha sido ofrecido gratuitamente. Vamos en el segundo lío de oferta. Un ofrecimiento presentado globalmente. Veamos otra vez las palabras y el que quiera. El que quiera. La salvación es grande porque se lo hace a todo el mundo. Hay un ofrecimiento global del regalo de salvación. Nos dice que no hay límites ni restricciones en ese ofrecimiento de Dios. Interesante, son figuras de seres humanos. Y así es como tenemos que mirar al mundo. Son todos personas, son personas. Muchos de ellos que ni una sola vez han oído del Evangelio. Y de alguna manera es nuestra responsabilidad, la gran comisión, de llegar a ellos. Podemos decir aleluya a las palabras del que quiera. Son palabras que me enseñan que este ofrecimiento fue hecho a mí en primer lugar y a muchísimos de vosotros. Si la Biblia dijera que Dios amaba una parte del mundo, América, España, Europa, lo que sea, yo me preguntaría si estaba viviendo en el lugar correcto del mundo. Si la Biblia dijera que si ciertas personas clamarían el nombre del Señor serían salvos, tal vez me preguntaría si era yo una de estas ciertas personas. La Biblia repetidas veces nos dice que el ofrecimiento de salvación se hace el que quiera. Es interesante cuántas veces se lo repite. Juan 3:16, ya lo hemos leído, para que todo aquel que en él cree. Juan 14, más el que bebiere, poco diferente. Juan 12:46, todo aquel que cree. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare. 1 Juan 4:15, todo aquel que confiese 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este ofrecimiento a él que quiere nos dice que Dios hace esto a cada uno, a todas las clases de personas. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. A ambos los hizo Dios. Hechos 10:34, dijo Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. He vivido 6 años en el cinturón de la Biblia en América. Y he pensado muchas veces, de aquellos tiempos, miraba una película la otra noche, que Mississippi está ardiendo. Y era cuando buscaban a 3 norteños que habían ido allí, les mataron, les escondieron en la tierra. Y pasaba todo el mundo, medio ejército, buscando esos 3 cuerpos porque vivía el Ku Klux Klan o alguna cosa de estos. Y me asombraba y sigo asombrándome, y no pude evitarlo cuando vivía allí. ¿Cómo es posible que gente que amaba tanto la Biblia pudieron hacer tal cosa? No es diferente que Hitler matando a los judíos. Es absolutamente increíble que se puede hacer tal cosa cuando Dios no hace acepción de personas. ¿Esta gente tiene una lectura muy limitada de la palabra de Dios o qué? Nosotros no podemos por nada hacer acepción de personas. Es algo que el Señor da a todas las clases de personas. Un domingo por la mañana, hace varios años, en la Iglesia Bautista Calvario en Washington, Distrito de Columbia, el pastor, un tal Green, recibió en la iglesia como miembros en la misma mañana un senador, el honorable Charles Evans Hughes, un chino, y al mismo tiempo una lavandera, supongo. Así que clases totalmente diferentes en una iglesia muy prestigiosa. Eso es no hacer acepción de personas. En esa iglesia puede entrar cualquiera. Igual tiembla un poco, pero puede entrar cualquiera. Y algún día van a entrar personas, tal vez, ya han entrado. Un joven entró allí y me dio un sermón de cómo Dios se movía en las ramas del árbol fuera de la ventana y cosas. Y un señor vino a discutir conmigo en la escuela dominical sobre algo de Génesis, y el lunes se fue a San Sebastián, saltó del puente y se ahogó en el río. Y tenía costumbre de ir por las calles de San Sebastián predicando la palabra de Dios. Hay gente muy rara, gente que están más confundidos que te puedes imaginar, pero debemos recibirlos. Podemos ser pobres, pero el ofrecimiento que Dios hace es para los pobres, así como para los ricos. La salvación no distingue entre apenas tener estudios en el cole y el graduado de una universidad. El que quiera incluye el muy culto y el analfabeto, el millonario y el pobre. El que quiera significa todas las clases de personas. También nos dice, número 2, todos los colores de personas. No deja de ser curioso los colores que Dios da a la humanidad. Es que, ¿cómo es posible? No se han quemado. Tienen algo en el pigmento que Dios les dio y tenemos todos los colores. El evangelista más interesante que jamás escuchó en mi vida era un negro que predicaba. Madre mía, como predicaba, y se estaba riendo de los blancos. Nosotros somos negros y nos quedamos negros. Vosotros los blancos, cuando tenéis fiebre os ponéis no sé qué, y cuando tenéis esto os ponéis tal, y el blanco pasa por todos los colores que haya, depende de lo que está pasándole en la vida. Es lo más curioso. Dios ha hecho una variedad muy grande, mezclas de todo. Creo que tenemos bastante buena representación aquí en la iglesia. Hay todo tipo de color. ¿Qué color es el correcto color? Bueno, tú pregúntale a Dios. Creo que Dios fue judío, ¿no? Por lo menos Jesús. el corito a los niños, vaya, a los niños de este mundo ama Cristo Salvador, no importa su color blanco, negro, marrón. Y amarillos son amados del Señor, los niñitos ya salvados en el cielo vivirán, pues por ellos dio Jesús sangre y vida allá en la cruz, no importándole su raza ni nación. El que quiera significa personas de todas las razas, países, colores, negro, blanco, marrón, rojo, amarillo, mixto, mulato, cuarterón, octurún, todas las mezclas que haya. El ofrecimiento de la salvación es tanto al judío y al gentil. El que quiere significa que los noruegos, suecos, belgas, franceses, japoneses, chinos, españoles, italianos, griegos, alemanes, rusos, birmanos, indios, egipcios, canadienses, africanos, mexicanos y desde luego todos los de América Sur y Sur, Caribe y lo que sea, y cualquier otro lugar que podéis nombrar, es para todas las clases y para todos los colores. Número 3. A todas las condiciones de las personas, incluye el buen hombre y el mal hombre. Incluye el más bajo, el más malo, el más humilde, así como el más grande y el más puro. Alguien podría decir, ciertamente Dios no salvará el más grande y más puro. Alguien podría decir, ciertamente no salvará a nadie como yo. Después de todo lo que he hecho, la forma que he vivido, la respuesta de la Biblia es rotundamente que sí. Que sí. Aquel que quiere no pone restricciones de quién puede venir, es una invitación a todo el mundo, incluso al más sucio de los sucios, vil de los viles y más malo de los malos. Lee el libro, hay testimonios de personas totalmente enganchados por la droga, alcohol y otras cosas, y cómo fueron librados por el poder de Dios. Un evangelista, Whitfield, mientras predicaba en el tabernáculo en Londres, gritó, «El Señor Jesús salvará a los náufragos del diablo». En ese momento había dos abandonadas y malvadas mujeres que caminaban por la calle y que oían sus palabras. Se miraban a la una y la otra y una dijo, «¿Se refiere a nosotros?». Allí entonces ellos aceptaron la invitación. Una de ellos escribió una nota, se dio a Whitfield. Algún tiempo después, una señora adinerada, conocida como la Lady Huntington, dijo a Whitfield, «¿No te has pasado un poco al decir que el Señor quiere salvar a los náufragos del diablo?». Sin decir una palabra, Whitfield sacó la nota que le había dado una de las señoras y dejó que ella lo leyó. Dijo lo siguiente, «Señor Whitfield, dos pobres mujeres perdidas estaban fuera de su tabernáculo hoy y oímos decir que el Señor quiere salvar los náufragos del diablo. Nos aprovechamos de esto como nuestra última esperanza y te escribimos para decirte que nos regocijamos ahora creyendo en Él y de esta hora adelante nos esforzaremos para servirle al que ha hecho tanto por nosotros». Tanto por nosotros. No sabemos nunca lo que puede hacer la palabra de Dios. Y terminamos, tiempo se nos ha ido, un ofrecimiento proclamado generosamente en el versículo que leímos. Entonces, el Espíritu invita a todos los hombres. Dios mandó el Espíritu Santo al mundo para invitar a los hombres a venir a Cristo. Juan 16, 18. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, conocerá el mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estaba diciendo que el Espíritu Santo traería convicción a los hombres mostrándoles que necesitaban a Cristo. Si tú eres capaz de explicarme exactamente por qué cuando oíste el Evangelio, el amor de Dios, y tenías tu vida de pecado, ¿por qué de repente tú lo aceptaste y otros que escuchan exactamente lo mismo no lo hacen? Pues puedes contestar una gran pregunta. Yo no tengo idea por qué me escogió a mí. No tengo idea, pero lo hizo. Lo hizo. Viene un momento en la vida del que acepta a Cristo cuando tiene una obra particular del Espíritu Santo. Y Dios toca la vida y sabes que tienes que hacerlo. hubo un evangelista que se llamaba Tío Buddy Robinson. Fue a escuchar un predicador y predicó sobre el cielo y quería ir allí. La siguiente noche predicó sobre el infierno y Tío Buddy dijo que pensaba que él iría allí. Aquel domingo por la mañana estaba bajo tanta convicción que pensaba que iría derecho al infierno. Sin embargo, una vez que el Espíritu Santo le mostró que era un pecador, le mostró al Salvador, recuerda cómo su corazón bombeaba en su pecho y sintió tirones en su corazón. Era el Espíritu Santo diciendo, ven, ven. Llegó a ser un gran ganador de almas. Ganó a muchas personas por Cristo. El Espíritu Santo invita a todos los hombres a tomar la decisión. Y hay una cosa más y tiene que terminar así. Los santos también invitan a todos los hombres a venir. Dice, versículo 17, la esposa dice, el Espíritu dice, ven, y la esposa dice, bien. ¿Quién es la esposa? Somos nosotros. Así que el Espíritu llama, pero somos nosotros también que llamamos. Son aquellos que han aceptado la invitación. Los que son salvos quieren que otros se salven. Los que han aceptado la salvación de Dios quieren que otros lo acepten también. Hay pocos gozos terrenales como ayudar a otra persona, llegar a conocer a Cristo y aceptarle. Muchos de vosotros habéis tenido vuestras experiencias de conocerle. Algunos aceptaste a Cristo en un coche, otros en la calle, otros en algún despacho, otros en la iglesia, algunos tal vez por recibir algún folleto que hablaba del Señor. Nunca me olvido, creo que fue el hermano de Cataluña, ¿cómo se llamaba? Yas, el hermano Yas, que iba por el topo y encontró, ¿no fue él que encontró un folleto? ¿No fue Yas?
Sí.
Me parece que sí, encontró un folleto. Y de repente estaba aquí en la iglesia y comentaba de cómo como niño, como joven había abandonado al Señor, se había apartado y cosas de esto. Y cuando vio el folleto, todo volvió en la mente, todo volvió en la mente. Y estaba aquí y estaba en la iglesia hasta que murió. Un fiel hombre de Dios, ya avanzado de edad, su esposa era de segura. ¿Por qué es la salvación tan grande? Es tan grande por su ofrecimiento. Libremente a todos los hombres. El Espíritu nos dice, ven. Los santos dicen, ven. ¿Qué es nuestra respuesta? Que seamos fieles en predicar una salvación sencilla. Una salvación sencilla, fiel a la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias una vez más esta mañana por tu amor para con nosotros. No entendemos, Señor, aquel día cuando tocaste a nuestro corazón y nos cambiaste la vida, Señor. No entendemos por qué cogiste a nosotros. Sabemos que tú sabes todo. Y en tu mente, Señor, por ser Dios, ya sabías desde la eternidad pasada quién te iba a aceptar, pero nosotros no podemos entenderlo. Entonces, ayúdanos, Señor, de nunca perder la esperanza por otros. Nuestra responsabilidad es invitar. El Espíritu Santo ya lo hace porque Él es fiel. Que nosotros lo seamos también. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.